El respeto con Pablo Fuente.
Muy buenas noches, bienvenidos a Radio El Respeto cuando son las 10 y un minuto de la noche, las 9 y un minuto en las afortunadísimas Islas Canarias. Hoy tenemos un programa muy especial porque contamos con la presencia del gran Javier Sierra, periodista, escritor, creador de la serie Otros Mundos, comunicador precoz, porque ya a los 12 años se ponía delante de un micro, a los 16 empieza a trabajar para la prensa escrita, a los 19 se convierte en cofundador de la mítica revista Año Cero, que muchos de nosotros añoramos, y ha publicado 12 libros. Y nos reunimos hoy con Javier pues para hablar sobre el lanzamiento de su última obra, que es nada más y nada menos que El mensaje de Pandora, que es lo que vamos a hablar hoy con él. También vamos a hablar sobre la escritura, vamos a hablar sobre muchas cosas, pero lo vamos a hacer de manera concentrada porque, Javier, muy buenas noches. Bienvenidos.
Muy buenas.
Bienvenido al respeto.
Muy buenas noches, Pablo. Estoy encantado de compartir estos minutos contigo.
Oye, es un honor tenerte. Sé que te has recorrido hoy media España, con lo cual te agradezco infinito que hayas hecho este huequito para venir a Radio El Respeto. Así que muchas gracias.
Cuando hay oportunidad y sobre todo cuando tenemos los medios para podernos comunicar de esta manera, la verdad es que es un placer poder hacerlo. Es como acabar el día conversando con un amigo, tertuleando sobre las cosas que te interesa. Así que, por favor, las gracias a ti.
Bueno, lo primero de todo, Javier, felicitarte porque estábamos charlando ahora dos minutos justo antes de hacer la conexión para probar que la cámara y el micro estaba bien. Y te decía, oye, Javier, es un libro, El mensaje de Pandora, que me ha hecho reflexionar muy mucho.
Bueno, está escrito para eso. Primero para que yo mismo reflexionara sobre la situación en la que estamos en estos momentos, ¿no? Hasta qué punto una pandemia es algo novedoso para la civilización, hasta qué punto una situación de este tipo puede llegar a cambiarnos como cultura, puede llegar a modificar nuestros hábitos, puede llegar a cambiar nuestras tendencias, en fin, de consumo, de cultura o filosóficas, y hasta qué punto esto ya ha ocurrido en el pasado, ¿no? Yo necesitaba plasmar todo eso en un texto para mí, para organizarme yo mismo las ideas respecto a esta situación que desde el primer momento intuí que iba a ser histórica, y luego decidí compartirlo con los lectores sin saber muy bien si la carta les iba a llegar, porque es como una carta, ¿no?
Sí,
como tú sabes.
Sí, sí, sí.
Y bueno, parece que sí, que está llegando y que está haciendo reflexionar a muchos conmigo, claro.
Te sirves, como bien decías, de una carta de una tía, su sobrina, para invitarnos a reflexionar. Y es un relato en el que, bueno, ese mito sirve como una cápsula un poco indestructible para, bueno, transmitir las grandes lecciones de la vida, ¿no?
Bueno, yo cuento al final del libro, sin que esto sea un spoiler para los que no lo han leído, pero cuento al final del libro que yo pasé una infancia entre cartas, ¿no? Primero porque mi padre fue cartero en la ciudad donde yo nací, en Teruel.
Teruel.
Y esa proximidad de mi padre al mundo epistolar a mí me dejó una huella muy profunda desde muy niño. Me permitió, entre otras cosas, mandar cartas a mucha gente. Cartas que no necesitaban el sello, simplemente la firma de mi padre, Sierra Correos, en una esquina, y el matasellos. Y eso me hizo descubrir que en las cartas uno escribía las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Casi siempre esperabas una respuesta, porque las cartas solían, o al menos mis cartas, solían contener preguntas, y la espera de esa respuesta se convertía en un tiempo muy fértil, imaginando qué es lo que iba a recibir en mi buzón al cabo de unas semanas, ¿no? Aquello me marcó, lo recordé cuando empecé a escribir este texto. Me di cuenta de que el género epistolar es el género de la urgencia, ese que utilizamos cuando queremos contar algo que deseamos que llegue rápidamente a su destinatario, y me propuse, ¿por qué no?, escribir una carta que, aunque está impresa en forma de libro, pero yo creo que va manteniendo el sabor de esos textos escritos a mano que antes escribíamos, antes de los correos electrónicos.
Sí, haces un recorrido histórico, Javier, porque tú escribes esto, hay que contarlo, en medio de toda la COVID-19, en medio de esta pandemia que nos asola, pero tú en el libro haces un recorrido histórico sobre las pandemias que nos han asolado, indagas un poco en el porqué y das explicaciones históricas que son muy relevantes, pero también en posibles cómos, que yo creo que es muy interesante, porque son teorías científicas y teorías corroboradas de los cómos, ¿no?
Sí, claro. Lo que termino haciendo con esta carta es conducir al lector a una serie de explicaciones, ya no solo del origen de las enfermedades, sino incluso del origen de la propia vida, ¿no? En fin, cuando nos enfrentamos a un problema como este, solemos tener la tentación de mirarnos el ombligo, de observarlo desde una perspectiva muy antropocéntrica, ¿no? Lo que importa es la posición del hombre respecto al problema. Y muchas veces nos olvidamos de que el hombre es un eslabón más en una cadena infinita de situaciones y de personajes a distintos niveles que nos rodean y que conforman eso que llamamos naturaleza. Así que tratando de conocer desde una perspectiva más amplia en fin, esa perspectiva, tropecé con una serie de teorías científicas muy curiosas, ¿no? Teorías esbozadas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, por grandes genios, como por ejemplo Svante Arrhenius. Svante Arrhenius fue premio Nobel de Química en 1906, y este hombre a finales del XIX, cuando estaban más en boga las teorías sobre el origen de la vida en la Tierra, propuso una desde una perspectiva mitad científica, mitad romántica. Él decía que la vida en la Tierra probablemente se había originado porque la vida es algo connatural al universo, está en todas partes, y que en algún momento fecundó la tierra de manera parecida a como el polen fecunda las flores o a como un espermatozoide fecunda un óvulo, ¿no? Y él supuso que el mecanismo fecundador, el que nos trajo la vida y también los primeros patógenos, ¿no?, al planeta Tierra hace 4.000 millones de años, pudo haber sido un cometa o una lluvia de cometas. Llamó aquello panspermia,
Panspermia.
era el nombre que él acuñó, ¿no? Panspermia porque de alguna manera homenajeaba a ese instante que nosotros no hemos podido capturar en nuestra imaginación todavía en su magnitud, de el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo, ¿no? Cuando un espermatozoide se acerca a un óvulo, se acerca a un objeto que es 50.000 veces mayor que él. Y un simple roce desencadena una reacción química que provoca el milagro de la vida. Eso es lo que, de alguna manera, Arrhenius creyó ver reflejado en la imagen de un cometa chocando contra la atmósfera terrestre, ¿no? Luego vendrían otros, Pablo, como sabes, otros científicos que desarrollaron todavía más esa idea. Llegó, por ejemplo, Francis Crick, que lo menciono mucho en mi libro. Crick fue premio Nobel de Medicina en 1962, junto con James Watson, por el descubrimiento de la doble hélice del ADN, ¿no? Nada menos. Crick era un tipo visionario, alguien que encontró la teoría de Arrhenius y le dio una vuelta más, porque Crick se dio cuenta de que esos cometas que tocaron la Tierra hace 4.000 millones de años y pudieron haber fecundado la Tierra, pudieron haber desencadenado la vida, siguen todavía llegando a nuestro planeta. Hoy mismo, Pablo, 100.000 kilos de polvo cósmico.
Lo mencionas en el libro.
Exacto, lo menciono, claro. Hoy mismo han caído 100.000 kilos de polvo cósmico sobre la Tierra.
Así es.
De esas fuentes cometarias, de esos meteoritos que llegan a nuestra atmósfera y se desintegran al tocarla, ¿no? Pero ese polvo puede contener microorganismos y entre esos microorganismos puede haber algunos que sean nocivos para la salud humana. Bueno, pues eso entra dentro de la perspectiva también de Crick, que prefiere creer en eso como hipótesis de trabajo que no en la idea de otros químicos del siglo pasado. No sé, por ejemplo, Harold Urey, que pensaba que la vida en realidad se formó en una sopa primordial de elementos inertes y que por una serie de casualidades en fin, de cargas energéticas y en fin, de cambios moleculares, dieron lugar a la primera biología, ¿no? Hoy hemos intentado reproducir esos experimentos en una sopa, tratando de provocar vida de donde no hay vida, y hasta ahora hemos fracasado. Parece que la vida es vida y lo no biológico es no biológico, ¿no?
Tú hablas en el libro, Javier, del cosmocentrismo, más que del antropocentrismo, cómo tendríamos que abrazarlo, ¿no? Ese cosmocentrismo. También hablas de la vacuna planetaria. A mí una de las cosas que me ha gustado mucho del libro es que la historia y la carta es muy bonita, y cómo se va desarrollando ese viaje, ¿no? Ese viaje conjunto entre la sobrina y la tía por el sur de Francia, por zonas muy, muy míticas, ¿no? Que tú has tratado en otros libros, cátaros y demás, pero también en el norte de España, y vas conjugando lo que yo creo que son zonas que tú conoces bastante bien, me imagino, porque las defines con un detalle.
Sí, es verdad. Cuando he construido esta carta he recurrido a lugares que para mí son comunes, ¿no? Toda la zona de los Pirineos, de la que acabo de llegar ahora también de un viaje.
Sí, del Valle de Arán, ¿no?
Para por ahí. Del Valle de Arán, efectivamente. Uh-huh. Es una zona que para mí está cargada de muchos significados, ¿no? Yo empecé viajando a esos lugares en busca de los cátaros, de los castillos cátaros, ¿no? O de las cuevas cátaras que, en fin, que han fascinado a muchísimas generaciones en estos últimos siglos, ¿no? Pero después de los castillos cátaros terminé encontrándome el arte románico, que es soberbio, es magnífico, y terminé descubriendo, casi por casualidad, que en realidad el arte en sí nació allí, ¿no? Nació en esa zona del planeta hace unos 70.000 años como poco, cuando los primeros sapiens empezaron a dibujar en aquellas cuevas representaciones de animales o representaciones abstractas que incluso hoy no resultan difíciles de comprender. Y son tantas las cosas que hay en esa región del planeta que pensé que era interesante también trasladarla al tema de mi carta. Mi carta, en fin, como sabes, es una carta novelada.
Sí.
Se pasa por distintas épocas históricas y por la influencia de determinadas pandemias en distintos momentos históricos. Y, por ejemplo, durante la peste negra del siglo XIV, esa zona de los Pirineos fue muy castigada. Bueno, fue tan castigada que incluso hoy pueden encontrarse todavía lo que los antropólogos llamarían fósiles vivientes, ¿no? En forma de fiestas populares.
Bueno, tú lo mencionas, la danza de la mort, ¿no?
Exacto, la danza de la mort de Verges en el Ampurdán, ¿no?
Sí.
Cada Jueves Santo salen varios vecinos vestidos de esqueletos en un pueblo que solamente está iluminado por antorchas y trazando una danza geométrica muy particular, con una simbología muy estudiada, tratan de recordar generación tras generación desde el siglo XIV que la muerte puede atacarte en cualquier momento y que nadie es ajeno a una nueva epidemia, ¿no? Ellos sobrevivieron a la peste, inventaron esa danza para recordárselo a las generaciones futuras y hoy el folclore todavía repite eso, ¿no? En tiempos del coronavirus todavía se repite esa danza del amor. Me pareció que era muy...
Sí, así, sí, hablas de la
muy,
peste...
Muy oportuno recuperarlo, ¿no?
Sí, hablas de la peste negra, utilizas ese pueblito, ¿no? De la zona catalana, con esa señora mayor a la que luego revisitas. Y bueno, también hablas de la mal llamada gripe española del 18... Hablas del coronavirus, o sea, es un libro muy actual, pero que a la vez tiene un montón de componentes que yo te digo una cosa, yo he ido marcando, no, de verdad, voy marcando aquí las esquinas en cosas que luego quiero revisitar, porque tú antes comentabas esos científicos, esos premios Nobel, había muchas cosas que yo pues conocía, pero había otros detalles que no conocía y me ha hecho reflexionar mucho y me han dado ganas de indagar. Y una cosa muy bonita que luego al final incluyes toda esa bibliografía y apuntes, ¿no? Que yo creo que para la gente curiosa, como nosotros, pues para la gente, los respetables que nos están viendo ahora, pues oye, es una referencia muy buena para luego seguir investigando, ¿no? Yo creo que no hay nada más bonito que eso. A mí, por lo menos, me ayuda mucho.
¿Ibas a decir algo? Fíjate, pienso que el lector del siglo XXI es un lector muy especial, ¿no? A diferencia quizá de otras épocas, tiene más acceso a la información que nunca. Lo que quizá le falta, como nos ha faltado siempre, como nos faltará siempre, es, en fin, la orientación adecuada para centrarnos. Es tanta la información que hay ahí fuera que lo más importante, lo más valioso es tener criterio para llegar a dónde queremos llegar, ¿no? Y cuando alguien se acerca a un libro como este, como El mensaje de Pandora, donde se formulan tantas ideas, donde se sobrevuelan tantas hipótesis y tantas cosas fascinantes, creo que lo que el lector más agradece es que le des una pista más, ¿no? Una pequeña nota, una referencia a una fuente en internet o a un texto científico o a algo que él pueda comprobar y que de alguna manera descubra con asombro que eso que está en un texto que parece una novela no lo es. En realidad es una documentación que es fidedigna y que es interesante y valiosa.
Y hay muchas cosas que mencionas, la cueva de Trefres, la Tres Hermanos, bueno, el hombre león de Stadel, Göbekli Tepe, ilustraciones maravillosas. Que por cierto te quería preguntar, porque he estado indagando, ¿quién ha hecho las ilustraciones?
Bueno, lo ha hecho un ilustrador, Leo Flores, que ya trabajó conmigo para mi anterior libro, El Fuego Invisible.
¡Qué maravilla!
Él hizo ya algunas imágenes para aquel libro. Y en esta ocasión ha sido un trabajo muy bonito porque el libro, bueno, se escribió en plena pandemia.
Me voy a enseñar alguna. Esta es de La danza del amor que teníamos antes.
Exacto.
Pero el libro está lleno de ilustraciones maravillosas.
Sí, sí, pero fíjate, ha sido un trabajo muy bonito poder tutelar al propio dibujante, pasándole referencias visuales, explicándole lo que quería exactamente con la ilustración. Bueno, ha sido tan bonito que me he acordado, fíjate, vas a decir qué raro es Javier, pero me he acordado de Julio Verne, cuando él escribió sus viajes extraordinarios, tenía un grabador de cabecera, alguien que le hacía los grabados para el libro. Y ese grabador tenía suficiente complicidad como para, en fin, compartir pequeñas claves que podían introducirse en esas ilustraciones. Bueno, yo me acordé de eso y traté de incorporarlo a esas 14 o 15 magníficas ilustraciones que levantan muchísimo el texto. Sí. Y que quería que se comportaran como los bocetos de la remitente de la carta, ¿no? Es decir, esa tía que se dirige a su sobrina, sí, podía haber hecho unos bocetos, en fin
más infantiles, quizás, ¿no?
Casi.
Sí.
No sé. Exacto. Y que de repente incorporaran al texto, ¿no? Como parte de la carta, como parte de esas cartas que a veces también contienen dibujos o recortes o alguna información gráfica que le dan un relieve especial.
Javier, ¿cómo es el proceso creativo? Porque una de las razones por las que yo estaba deseando hablar contigo, por supuesto, es de este libro, que es tu reciente lanzamiento, es tu duodécimo trabajo. Tú eres, aparte de un escritor prolífico, eres creador de un programa de televisión que está teniendo muchísima repercusión ahora, de Movistar, Otros Mundos, pero también has sido el primer autor contemporáneo gastado en la gran lista de los top sellers americanos. Premio Planeta, es decir, eres una persona muy reconocida y también vendedora, que también es importante. Pero a mí me gustaría que nos contases cómo ha sido ese proceso de creación en un momento tan crítico y tan raro, que tú conocías quizás por todo lo que has leído de otras pandemias, pero cuando te ha tocado vivirlo, ¿cómo afrontas, cómo nace este libro? ¿Es un accidente? ¿Es algo planificado? ¿Cómo ocurre eso?
Bueno, no es un libro planificado, es decir, yo nunca hubiera pensado en escribir una.
Evidentemente no, porque claro, nadie sabría de lo de la pandemia, pero ¿cómo es ese proceso tan rápido?
Bueno, lo que ocurrió fue que yo, en los primeros compases de la pandemia, tenía sobre la mesa de trabajo otros proyectos, ¿no? Y pensaba, inocente, que iba a poder aprovechar el tiempo del confinamiento para avanzarlos, ¿no? Los escritores, en fin, si algo buscamos y apreciamos es nuestro propio confinamiento respecto al mundo, ¿no? Romper amarras con las fuentes exteriores y dedicarte a armar tu propio universo. Pero, Pablo, este confinamiento no era solo para mí, es decir, no era yo el que me confinaba, es que el mundo entero
sí, el
se
mundo
confinaba.
Sí.
Claro, y no solamente se confinaba, sino que además se ha producido una paradoja por la situación tecnológica en la que nos encontramos. Y es que el confinamiento nos ha dado una hiperconectividad. estábamos hiperconectados, hiperpendientes, hiperexpuestos a datos, a informaciones, a comentarios, a todo el marasmo que hemos vivido en estos meses. Y yo me descentré muchísimo. Bueno, tanto que vi que el mundo estaba cambiando a toda velocidad y yo no terminaba de comprenderlo. Y la manera que tenemos los escritores de comprender el mundo es ordenarlo mediante la escritura.
Qué bonito parece eso.
Claro, parece algo muy tosco, pero en el fondo cuando uno escribe,
claro,
está ordenando, está descartando cosas, está priorizando otras, está secuenciando los acontecimientos y le está dando de alguna manera un volumen, ¿no? Y eso es lo que quise hacer.
Qué curioso, Javier.
Primero para mí y luego para los demás.
Y luego para los demás. Perdona que te he interrumpido, pero te decía curioso porque esta mañana estaba grabando una entrevista que vamos a publicar la semana que viene con una afamada psicóloga de este país, que no voy a revelar quién es para que se mantenga un poco ahí el suspense. Y me decía, que eso es algo que yo intuyo también en tu libro y en tu proceso creativo, me decía, Pablo, ¿sabes lo importante que es a veces no hacer nada, parar para poder pensar, para eliminar ese ruido que nos permite crear? Y ha habido una cosa muy bonita, Javier, que ha sacado una caja de post-its, como donde ella dibuja mensajes, todos basados en la ciencia de la psicología, y mensajes que ayudan a la gente, parte de terapias, de una forma muy visual, ¿no? Y yo creo que ese mensaje del ruido, para un creador como tú, creo que es importante el abstraerte. No sé si ha sido así, porque claro, era un proceso tan ruidoso, entre comillas, ¿no?
Bueno, a mí me ha salvado el libro. Es decir, en este proceso de confinamiento y de tanto ruido exterior, porque el mundo ha gritado, ¿no?, durante todos estos meses de lucha contra la COVID, ha estado gritando y sigue haciéndolo todavía hoy, ¿no? Yo necesitaba abstraerme de ese ruido y de alguna manera meterme en mi propio universo para encontrar la paz, ¿no? Y el libro me lo ha dado. Las semanas que duró la redacción, que fue una redacción muy febril, fueron semanas felices dentro de todo, ¿no? Porque de alguna manera tenía un objetivo, tenía un propósito, estaba comprendiendo cosas. Y hubo un elemento que a mí me resultó muy especial, y es que de repente cuestiones a las que yo le había prestado atención con anterioridad, como la panspermia que acabamos de hablar, sí, ¿no?, o como la danza de la mort, que también hemos sobrevolado, u otros elementos que aparecen en el libro, que eran cosas que estaban ahí en mi imaginario, sueltas, quizá esperando que decantasen en algún libro o en algún escrito futuro, de repente encajaron a la perfección.
Qué curioso.
De repente tenían un sentido, ¿no? Y esa fuerza que da el ver cómo las piezas encajan, me animó muchísimo a terminar el libro. Cuando lo terminé me pasó una cosa muy curiosa también, Pablo, y es que no sabía muy bien qué clase de libro había escrito, si era una novela, o era un ensayo, o era un texto reflexivo, o era un texto inspiracional. No podía ponerle una etiqueta, ¿no?
Los americanos tienen un término para definir un poco esa mezcla, ¿no? Porque te comentaba esto antes, justo lo que estás diciendo, justo esto, que hay pasajes en los que tú estás metido en esa historia, en esa carta, y luego hay pasajes que son realmente, no voy a decir técnicos, pero son descripciones científicas de teorías, de hechos, que te sacan un poco, todo ensambla, o sea, todo tiene un sentido, no hay nada que... Pero es un libro raro en ese sentido, yo creo.
Sí, es un libro con mucho carácter, es verdad, muy, muy, muy particular, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en la que hablo de la influencia de los rayos cósmicos sobre la memoria de los ordenadores, que es algo que está comprobado, ¿no?
El tema de IBM.
Eso es, pero también sobre la estructura del ADN, ¿no? Y cómo esos rayos cósmicos podrían explicar ciertas mutaciones de algunos virus que aparecen en lugares donde no ha habido un contacto cara a cara entre individuos, ¿no? ¿Cómo explicar esto de una manera que fuera también didáctica, que no perdiera el tono literario? Pues la manera fue recurriendo precisamente a los dibujos, ¿no? Donde hay un esquema donde se explica muy bien cómo son los rayos cósmicos y cómo actúan. Bueno, pues ese tipo de elementos a mí me han abocado a un proceso muy creativo, ¿no? Muy, muy singular. Y sobre todo, Pablo, yo quería que el libro lo pudiera leer toda clase de lectores, ¿no? Quería que lo pudiera leer lo mismo un adolescente que el más mayor de nuestra casa, ¿no?
Bueno, y tú hiciste una prueba de fuego con tus hijos.
Sí, es verdad, es verdad. Yo tengo dos hijos. Ahora mismo el mayor tiene 13 años y la pequeña va a cumplir 12 en breve. El libro está dedicado a ella. Ella se llama Sofía, pero bueno, juego con ese elemento de la Sofía como la sabiduría de los antiguos griegos. Y le di el libro a leer a Sofía, y Sofía se lo leyó, es el primer libro de su padre que ha terminado, ¿no? Y bueno, a mí eso me resultó también un premio inesperado.
Claro, tienes un orgullo,
para un texto,
¿no?,
de este tipo.
Qué claro. Bueno. Oye, un amigo en común que se llama Aldo Linares nos acaba de mandar una pregunta. Me dice: oye, Javier, creativamente, ¿cómo es tu relación con el silencio? ¿Es un lenguaje más de creación? Muchas gracias.
Pues mira, es una relación cada vez más intensa. Hace algunos años, cuando empecé a escribir, dedicaba bastante tiempo a buscar el disco o los discos que me iban a acompañar durante el proceso creativo, ¿no? Y bueno, la verdad es que tengo libros en mi cabeza asociados a ciertos artistas o a ciertos álbumes, ¿no? En los últimos años, en cambio, lo que busco es el silencio. Cada vez necesito más silencio. Es como si ya fuera yo capaz de generar la música que me mantenga en el ritmo de trabajo que yo quiero. Y a veces el silencio, como sabes, es lo más difícil de conseguir, ¿no? En una sociedad como esta. Ya no hablo del silencio respecto al ruido del tráfico o de alguien que esté hablando en tu casa. No, no es solamente ese silencio. También es el silencio mental,
sí,
que de repente te hace olvidarte de que tienes un WhatsApp o un correo electrónico que atender, o simplemente una puerta que abrir si llama un mensajero a la puerta, ¿no? Ese silencio es difícil de obtener, pero cuando se consigue y te congracias con él, que también hay, en fin, hay un periodo de adaptación, es enormemente creativo.
Tú sabes que hay gente que le da miedo ese silencio, y luego hay gente como tú que lo utiliza, pues, de forma necesaria para crear, ¿no?
Sí, sí, claro que lo sé. Pero yo es que he pasado ya mis pruebas del miedo, ¿no?, respecto a esos silencios. Hace algunos años pasé mi noche a solas en la cámara del rey,
gran
de la
pirámide.
Gran pirámide.
Bueno, eso algún día, claro, te preguntaremos sobre ello cuando tengamos más tiempo, Javier.
Perfecto, pero cuando lo contemos, recuérdame que lo focalicemos en el silencio.
Vale, porque, es que, ¿sabes lo que pasa?
Eso fue lo que a mí me condicionó más.
Hay cosas cuando uno se relaciona con gente tan brillante como tú, y gente que también ha tenido la oportunidad de viajar y recorrer el mundo, nos llega una pregunta, por ejemplo. Tengo tal lista, Javier, que es que no nos va a dar tiempo, ¿no? Pero voy a intentar. Oye, pues mientras sale un tema, hemos estado hablando del tema de la pirámide, no está relacionado, pero tú hiciste un viaje que a mí también me parece fascinante, cuando tú subiste el monte Ararat en aquella medio expedición, medio no, en una expedición en búsqueda, pues del arca, ¿no? Dicen, ¿volverías a intentar subir? Esto nos lo pregunta Mercedes, nos dice, ¿volverías a intentar subir el monte Ararat y terminar el recorrido que quisiste hacer? ¿Qué buscabas en realidad?
Bueno, pues fíjate, no solamente volvería, sino que lo estoy deseando.
Ten cuidado con lo que deseas, ¿eh?
Sí, 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 lo sé. Es una cumbre de 5.165 metros de altura, ¿no?
Sí, sí.
Pero a mí aquel viaje me hizo descubrir una aproximación distinta a la montaña, ¿no? Claro que lo hice de la mano de un maestro, porque quiso acompañarme a aquella expedición César Pérez de Tudela, ¿no? En fin, maestro de escaladores, bueno, que no se fiaba de que un novato como yo se quedara solo subiendo una montaña como el Ararat. Él me acompañó, me llevó hasta el borde del glaciar donde se cree que está enterrada, sepultada el Arca de Noé, pero nos tuvimos que dar la vuelta pues casi casi como pasa en las películas de Indiana Jones, ¿no? Pues se levanta una tormenta,
sí,
en fin, un viento huracanado, y tienes que decidir si quedarte y poner en riesgo tu vida o si ya has tenido suficiente y vuelves en otra ocasión.
Y en esos momentos son tan importantes esos maestros que te dicen, hay que darse la vuelta. Y tú, que lo estás tocando con las manos, A mí me ha pasado, yo estuve en el Himalaya y hay momentos en los que por muy cerca que estés, a escasos metros, hay que darse la vuelta.
Pero esa es la gran lección al final, ¿no?
Sí.
Cuando regresas, estás ya a pie de montaña, puedes ducharte por primera vez en muchos días y sentarte y reflexionar con tu expedición sobre lo vivido, ahí es donde te das cuenta de que has recibido la lección importante, ¿no? Al final lo que tiene que primar sobre todo es el respeto a la vida, ¿no? Y el respeto a la vida empieza por el respeto a la vida propia, que muchas veces nos olvidamos de ella, la damos
Sí.
por supuesta. Y ahí yo, desde luego, me llevé en fin, una tremenda clase, una clase magistral, pero estoy deseando repetirla, porque evidentemente la montaña es algo que tira mucho, ¿no? El hombre se mide con la montaña, se mide caminando. No hay herramientas de por medio más que tus propias piernas y tu propia decisión.
Nosotros hemos tenido al gran Sebas Álvaro dos veces
Bueno.
en este programa. Y Sebas, pues al igual que César, son de esas personas en las que tú te puedes regodear en esas conversaciones infinitas, pues que nunca acaben, ¿no? Y cuando les oyes hablar de la montaña y de la pasión, pues uno entiende o intuye más que entiende muchas cosas. Nos pregunta Isa Aranjuez, Javier. Buenas noches, Javier. ¿Qué te inspiró tras tantos libros para escribir tu última joya, El mensaje de Pandora?
Bueno, más o menos es lo que he ido comentando, ¿no? Contigo esta noche. La necesidad de organizar un caos, que es el caos en el que estamos ahora, y también la necesidad de dar un mensaje positivo, porque el mensaje de Pandora yo creo que es un libro positivo, ¿no? Es un libro que, de alguna manera, abre el gran angular de la historia, te permite ver que el ser humano ha convivido con pandemias desde el neolítico, desde que inventamos la agricultura y la ganadería y empezamos a convivir con animales y en grandes cantidades en pequeños núcleos de población. Desde entonces hasta ahora han sido muchas esas pandemias, pero siempre las hemos vencido, sea de manera natural o sea poniendo mecanismos, casi siempre perdiendo a mucha gente en el camino. Pero cuando hemos superado esos picos terribles, el ser humano se ha dado cuenta de que había que rehacer ciertas cosas, ¿no? Una de las grandes lecciones del mensaje de Pandora fue descubrir que la peste negra fue decisiva en el impulso de la aparición del Renacimiento, ¿no? ¿Cómo pasamos de una sociedad teocéntrica a una sociedad antropocéntrica? ¿Cómo recuperamos los clásicos y el pensamiento como refugio para seguir avanzando? Bueno, yo no sé qué nos deparará la COVID, ¿no? Pero ojalá no tengamos que sufrir tanto como en la peste negra para encauzarnos hacia un renacimiento de nuestra civilización.
Una de las cosas también, porque esa es una de las grandes lecciones que yo me llevo del libro, que siempre, bueno, hablas mucho de la muerte, pero la vida, o sea, siempre esa dualidad, ¿no? La oscuridad, la luz, la muerte, la vida. Pero una de las otras cosas que yo me llevo del libro es, tú hablas sobre los dogmas y de lo necesario que es ponerlos en cuarentena para poder incluso sobrevivir, ¿no? Y nos estás invitando a dudar de todo. Tú tienes en tu perfil de Twitter, cuéntalo tú, pero tienes un homo que a lo mejor mucha gente no conoce, pero me
Sí.
encanta ese perfil. Cuéntalo tú, tu homo. Hablamos del Homo sapiens, hay otro homo, ¿no? Javier, ¿cuál es ese homo?
Sí, hay otro homo que es el homo quaerens, que es el hombre
Uy, se nos ha
que
cortado.
hace preguntas, pero que también tiene el doble. Sí,
No, es que se nos ha
es el
cortado
homo
justo ahí
quaerens,
un
es el
pelín.
hombre.
El hombre que se hace preguntas, ¿verdad?
Eso es, el hombre que hace preguntas y el hombre que se hace
Eso es.
preguntas, ¿no? Es verdad que es una actitud, ¿no? Ante la vida, pero en mi libro efectivamente pongo énfasis en la necesidad de dudar. El que duda es incómodo, Pablo, tú lo sabes muy bien,
Sí,
¿no?
sí, sí.
Fíjate lo que le pasó a Sócrates, ¿no? Sócrates dudaba de todo permanentemente, enseñaba a sus discípulos a dudar. Y precisamente por dudar de todo y en especial por dudar de las autoridades y del discurso dominante, fue invitado a suicidarse, ¿no? Se quitó la vida, fue ejecutado de alguna manera, ¿no? Bueno, sin llevarlo a esos extremos, yo creo que sí que es importante que dudemos, porque es un ejercicio sano, ¿no? Y porque de alguna manera la duda te hace inconformista, te hace buscar más información, te hace prepararte más. Cuando eres dogmático, cuando has llegado, cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de hacerte ya preguntas, dejas de seguir leyendo, dejas de cultivarte, y es el principio del fin. Así que, evidentemente, los dogmas y yo no somos muy amigos.
Curiosamente, la gente que nos está escuchando hoy, los respetables, el respeto es un programa para mentes curiosas. Así que seguro que los que te están escuchando hoy son preguntones y preguntantes. No sé ni si existe, tú que eres un gran escritor, pero bueno, ahí lo he soltado. Una cosa que también me llama la atención, Javier, es... de la caja de Pandora también salieron cosas buenas, salieron cosas malas, pero también salieron cosas buenas. Pero una de las cosas que salió también fueron los bulos.
Así es, y es una reflexión muy pertinente para esta época. Fíjate, en las épocas de miedo es cuando surgen con más fuerza los bulos y cuando nos aferramos con más fuerza a ellos, ¿no? Son esos momentos de indecisión en los que se cruza una noticia que, por contraste con el discurso dominante o porque pone en solfa alguna cosa de la que no estamos del todo seguros, nos sirve para aferrarnos a ella, ¿no? Tenemos que estar muy pendientes porque los bulos al final terminan siendo muy destructivos y en el fondo son dogmas de segunda división. Es decir, están criticando a lo mejor un discurso dominante, un dogma de primera, pero te están proponiendo que crees ciegamente en ese discurso de segunda, que no lo cuestiones. Si un bulo no te deja hueco para cuestionarlo, evidentemente te estás enfrentando a una mentira, en fin, que tienes que descartar, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de esta situación, ¿no? Pero nos vamos a ver abocados a muchas, Pablo, tú lo estás diciendo también en el respeto y en todo el trabajo que tú haces. Esta situación tan especial que estamos viviendo va a dar pie en los próximos meses, sin duda, a una cantidad enorme de desinformaciones respecto a vacunas, respecto a tratamientos, respecto a cómo combatir y cómo volver a la normalidad que todos ansiamos. Una normalidad que también, por experiencia histórica, ya no va a volver a ser la misma. Después de esto que estamos pasando, van a cambiar definitivamente muchas cosas.
Seguro que sí. Bueno, yo creo que de hecho algunas ya han cambiado y posiblemente no nos hayamos dado ni cuenta, pero yo creo que esto, como muy bien describes en el libro, porque históricamente siempre ha sido así, va a traer cambios, y algunos muy, muy importantes, y muchos también para bien, porque también tendemos a pensar, oye, se me ha desmontado todo, pero bueno, después de esas grandes tragedias también surgieron periodos de mucha luz. Abandonamos una Edad Media un tanto oscura para irnos a un renacimiento de creación y de arte también.
Bueno, yo puestos a reflexionar sobre lo que puede venir después de este momento, fíjate, te estoy hablando desde Teruel, ¿no? Que ha encabezado...
Hijo predilecto, señores.
Es verdad.
Hijo predilecto.
Ha encabezado durante este último tiempo muchos debates sobre eso que se llama, a mí no me gusta mucho el término, pero sobre eso que se llama la España vaciada, ¿no? Bueno, esa España vaciada, de repente, puede convertirse en uno de los lugares que más transformaciones puede sufrir después de la pandemia, ¿no? Piensa que las pandemias se ceban sobre todo en los grandes núcleos de población. Es lógico. Piensa que gracias al desarrollo tecnológico, nuestros hijos en este tiempo han podido terminar su curso escolar, han podido examinarse.
Online,
efectivamente. Esos niños, de repente, dentro de unos años, van a querer matricularse en Oxford o en Cambridge o en cualquier lugar sin abandonar su pequeño pueblo en Teruel.
Se acabaron las barreras.
Hacerlo, probablemente.
Totalmente.
Lo único que van a necesitar es una conexión de banda ancha de Internet mejor que la que yo tengo ahora mismo en Teruel, ¿no? Es decir, necesitamos que esa tecnología mejore. Y esta crisis puede llevar a ello. Y cuando un señor, un vecino de Madrid, que esté malviviendo en una casa de 60 metros cuadrados, sin luz, en fin, con toda la contaminación y los problemas que tiene con vivir en una gran ciudad, se plantee que por lo mismo que le está costando esa casa, puede irse a una casa de campo enorme y luminosa, y su hijo puede estudiar en los mejores colegios de casa, eso le va a cambiar de lugar, de ubicación. Luego puede que estemos ante un éxodo futuro al campo, ese campo del que huimos hace unas cuantas décadas, ¿no?
Estuvimos hablando, es un cambio. Estuvimos hablando precisamente de ello con Odil Rodríguez de la Fuente, que ya vive en un pueblito de Guadalajara, y estábamos hablando precisamente de esto, Javier, de que puede producirse un movimiento contrario, de que la gente abandone la ciudad para vivir mejor, ¿no? Y además eso que comentabas tú, que estamos teniendo algunos problemas nosotros de conexión hoy, pero pequeños. Pero tú sabes muy bien que tenemos ahora unos satélites por ahí rondando que van a dar internet a cualquier persona en cualquier lugar del planeta.
Mira, Teruel, que tiene unos cielos oscurísimos, ¿no? Permite ver esos trenes de satélites de Elon Musk, que son el proyecto Starlink, que el año que viene va a estar completado. Va a haber un cinturón de satélites alrededor del planeta que va a dar cobertura a cualquier rincón 24 horas al día, da igual si es en Namibia o si es en el corazón de, no sé, de Gudar Jabalambre aquí en Teruel, ¿no? Eso lo va a cambiar todo, lo va a cambiar, yo estoy seguro de que lo va a cambiar todo y que va a hacer que mucha gente se replantee dónde debe estar, ¿no? Bueno, pues esa es una de las revoluciones que creo que va a traer desde luego esta situación.
Mira, tenemos una pregunta de Twitter, Javier, a ver si la podemos... Yo te la leo porque va a ser muy pequeña para ti, para leerla. Nos pregunta J.D. Liñán, nos dice, dice Stephen King, hablando del proceso creativo de escritura, que un escritor debe pasar diariamente 4 horas escribiendo y otras 4 horas leyendo a otros autores. ¿Qué le parece? ¿Cuál es su recomendación para los que quieren empezar a escribir?
Bueno, la pregunta es muy buena. El libro al que se refiere Stephen King se llama Mientras escribo, que es una delicia de obra del maestro del terror, porque mezcla su autobiografía con su manual de instrucciones para futuros escritores. Y tiene mucha razón en lo que dice, ¿no? Hay que pasar mucho tiempo escribiendo, fracasando incluso con lo que se escribe. Yo tiro muchas páginas, en fin, continuamente, ¿no? Y hay que pasar mucho tiempo leyendo. Pero también... Y esto lo dice también Stephen King, hay que pasar mucho tiempo viviendo, ¿no? Es decir, en un orden de prioridades, Stephen King, cuando le preguntaban en qué lugar colocaba la escritura, él decía, mire, primero está mi mujer, segundo están mis hijos y tercero está la escritura. Y creo que eso también es importante, ¿no? De alguna manera tienes que priorizar la vida. Tienes que priorizar el viajar, el aprender, el dialogar con terceros, el conocer otras mentalidades, otros lugares, llenarte en definitiva y después irlo volcando de manera didáctica, que resulte amable, interesante y que evite sobre todo un peligro, Pablo, que a veces yo me encuentro en muchos escritos, ¿no? El peligro de yo tengo la verdad, es decir, el autor, el emisor tiene la verdad y el receptor simplemente tiene que sentarse a recibir pasivamente lo que yo le digo, casi como si lo recibiera de una fuente semidivina, ¿no? Esto no es así. Yo soy un buscador, comparto mi búsqueda, comparto mis inquietudes, trato de hacer cómplice a mis lectores de mi trabajo para que el viaje lo hagamos juntos.
Nos dice, yo creo que es un mensaje muy bonito, Eli Pagor nos dice, el libro y su proceso me han dado la paz durante el confinamiento. Yo creo que es una frase tuya, pero Eli la repite. Y luego nos pregunta, siendo yo misma, vamos a ver si puede entrar la pregunta, vamos a ver si la podemos meter. Siendo yo misma, nos decía, a ver, tenemos aquí algún problema, nos dice, buenas noches. ¿Qué consejo daría Javier para escritores noveles como yo? Muchas gracias.
Pues mira, te voy a decir algo que a mí no me dijeron, pero que creo que es importante, ¿no? Yo creo que tu objetivo como escritora o como escritor debe ser desarrollar tu propia voz. Tienes que encontrar esa voz en la que tú te sientas realmente cómodo para poder transmitir lo que llevas dentro, ¿no? Y lo que tienes que tener muy claro es que el camino está abierto para todo el mundo. Yo soy hijo de cartero, no soy hijo de un escritor. No tuve padrinos en mis primeros pasos, ¿no? Fueron pasos pues lentos, buscando editores, fracasando con algunas editoriales, recibiendo muchas cartas que seguro que algunos de los respetables habrán recibido por parte de editoriales diciendo esto no está en mi línea, no tenemos en este momento hueco para un manuscrito como el suyo. Da igual, no ceses. Si tú crees que tienes algo que decir, sigue diciéndolo en tus textos, que al final encontrarás el camino, ¿no? Hace falta un poco de suerte, es verdad, pero la suerte se trabaja también y se busca. Así que si tienes algo que contar, adelante.
Adelante. Nos pregunta Óscar Carreres, nos dice, siempre he tenido curiosidad por saber qué inició tu afán por escribir. ¿Fue algún hecho aislado o un proceso extendido en el tiempo?
Bueno, no, yo no lo focalizaría en un solo, digamos, en un solo momento, ¿no? Mi proceso de escritura nace de la admiración por los libros que yo tengo desde que soy niño. Fíjate, hay una cosa muy bonita que ha pasado en esta ciudad desde la que te hablo, en Teruel, y es que yo con 8 o 9 años me hice socio de la biblioteca pública de la ciudad, ¿no? Mi primer carné de verdad fue el carné de la biblioteca. Tuve que pedir permiso a mis padres, me tuvieron que acompañar a hacerme una foto de carné en blanco y negro entonces, para acreditarme para ese documento que a mí me cambió la vida, ¿no? Y esa admiración ha llegado a un punto que hoy, que soy un autor que se publica en muchos idiomas y que tiene ediciones de sus libros muy particulares, muy raras, muy, en fin, muy
42
especiales.
idiomas, ¿eh? 42
Exacto.
idiomas, amigos.
Pues fíjate, todos esos libros yo los mando desde que se imprimen a esa biblioteca de la que yo fui socio, ¿no?
Que ahora
La
lleva tu
biblioteca
nombre, si no me equivoco.
que ahora lleva mi nombre,
Jolín, Javier.
efectivamente, ¿no?
Qué
Entonces, claro,
bonito.
es precioso,
Qué
es un
bonito.
círculo que se cierra absolutamente maravilloso, pero que explica la verdad de este asunto. La verdad de este asunto es que tienes que ser siempre admirador de la lectura, ¿no? Y a partir de admirar la lectura, llega un momento en el que sientes la necesidad de escribir. Y probablemente en los primeros escritos imitarás sin quererlo a los escritores o escritoras que más admires. Pero luego ya te soltarás, luego encontrarás tu voz y ahí es donde saldrá el verdadero escritor que llevas dentro.
Tenemos un montón de preguntas, Javier. Me pregunta Eva Diana, nos llega una pregunta para ti que dice, después de ver tu programa de Movistar Otros Mundos y comprender un poco mejor algunos momentos de tu vida, mi pregunta es, ¿has llegado a la conclusión de cuál es tu misión en este mundo? ¡Bum!
Bueno, eso es una pregunta difícil, ¿no? Yo, fíjate, creo que la misión de todo comunicador es hacer de puente entre las ideas, ¿no? Entre distintas orillas. Orillas que a lo mejor nadie había pensado en comunicar. Orillas para las que ningún ingeniero había soñado siquiera trazar un sendero, ¿no? Trazar un puente que venciese ese abismo. Yo me siento muy cómodo así, ¿no? De alguna manera, esto va a sonar un poco raro, pero de alguna manera me siento un poco pontífice, ¿no? Pontífice en el sentido del que tiende puentes.
Qué
Eh,
bonito.
y, y creo que ese es el sentido que le quiero dar al resto de mi vida, ¿no? Seguir trazando puentes entre ideas que a lo mejor no se han comunicado nunca, pero que una vez comunicadas son imposibles de separar. Yo eso lo busco en cada una de mis novelas, ¿no? El cambiarle el punto de vista al lector, el hacerle relacionar personajes, momentos o documentos que nunca se habían comunicado, pero que de repente te hacen ver el mundo de una manera completamente distinta.
Nos pregunta Ángeles, ¿has vuelto a tener contacto con el señor que en el Museo del Prado le dijo cómo tenía que adentrarse a un cuadro? Me imagino ese momento y me imagino que fue mágico. Me gustaría saber más de él. Esto nos lo pregunta Ángeles, Javier.
Claro.
Está hablando del Maestro del Prado, ¿eh? Y bueno, pues cuéntanos.
Bueno, te contaré una cosa, fíjate. Uno de los proyectos que tenía encima de la mesa cuando llegó la pandemia y que dejé arrinconado por el mensaje de Pandora era la continuación del Maestro del Prado, ¿no? Yo publiqué el Maestro del Prado hace 7 años. El libro terminaba con un acertijo que encontré entre las pastas de un libro, una especie de poema con lo que yo creía que eran algunas claves. He tratado de descifrarlo en estos 7 años con ayuda de un montón de personas. He encontrado algún camino interesante y creo que tengo ahí una historia nueva que contar, pero bueno, me llevará unos meses todavía armar todo ese relato, ¿no? Pero el maestro, yo creo que volverá y hasta ahí puedo decir.
Ojalá, hasta ahí puedo leer, como decía la gran Mayra Gómez, que hasta aquí puedo leer. Oye, Javier, nos pregunta Mariló, que además es que acabo de leerla y he dicho, pues oye, fíjate que no, que yo quería hacerle esta pregunta también. Dice, ¿quién o quiénes te inspiraron el personaje de Aris? Que para los que no hayan leído el libro, es la sobrina curiosa que va viajando en un coche que luego te preguntaré sobre él. Esa sí que
Oh.
quiero preguntar. ¿Quién o quiénes te inspiraron el personaje de Aris? ¿Guarda ese nombre Aris algún secreto?
Bueno, todos los nombres de mis personajes de todas las novelas guardan secretos.
Pero no, si quieres, no lo cuentes.
No, 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 claro, no voy a contarlo, ¿no? Porque forma parte del juego, pero.
Claro.
Pero sí que te diré que el personaje de Aris, de alguna manera, es una metáfora de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que vivimos en un momento en el que estamos a punto de hacernos mayores, Pablo. Lo que nos hace evolucionar como individuos siempre, por desgracia, suelen ser los traumas, ¿no? Cuando se nos muere un ser querido, cuando de repente tenemos un accidente de tráfico que nos hace ver lo frágiles que somos, en fin, cuando ocurre algo que nos plantea nuestra situación ante la vida. Desde ese punto de vista, Aris es una metáfora de nuestra civilización. Es una civilización que desde la Guerra Fría, desde el final de la Guerra Fría, ha vivido un poco infantilizada, hiperconfiada en la tecnología, en una ciencia
Sí.
que da cada vez más respuestas, pero que en realidad no lo puede todo, ni lo controla todo, ni lo asegura todo. Los enemigos de siempre siguen estando. Las pandemias eran enemigos ayer y lo siguen siendo en la era de Internet. Pero nos teníamos que dar de bruces contra esto en el mundo occidental para darnos cuenta de que esto era así, ¿no? Y Aris, como si fuéramos nosotros, entra en la mayoría de edad, ¿no? Entra en los 18
Sí, 18
años.
Años. Su primer viaje sola.
Eso es. Y ese momento es el que de alguna manera yo reflejo como espejo de lo que somos nosotros como especie, ¿no?
Ese viaje del que hablamos tanto, que es un gran recorrido en el libro, un viaje mágico de tía y sobrina en la Semana Santa de 2016, lo hacen a bordo de lo que tú llamas la diosa amarilla, un Citroën DS, un cuatro cilindros. Me imagino que tendrás algún vínculo emocional con ese coche, porque es una descripción muy precisa, es más amarillo, la diosa.
Bueno, es que es un coche muy especial, ¿no? En España lo llamábamos el tiburón. No sé
sí,
si tú
sí,
te acuerdas,
sí,
¿no?
Me acuerdo perfectamente.
Claro, pero en Francia era el Citroën DS. DS se pronuncia DS, es como diosa
sí.
en francés. Y era un coche que, bueno, se patentó y se puso en carretera en los años 50. Y era como una nave espacial, ¿no? Un coche con una suspensión hidráulica que lo elevaba.
Fíjate, me acabo de acordar, Javier, de un anuncio de ese coche, que había una piedra en la carretera y subía.
Claro.
¿Te acuerdas de aquello? Los viejunos como nosotros.
Sí, sí, pero es uno de esos coches que cuando yo iba con mis padres en su 850, en su Seat 850, te dabas la vuelta para mirarlo, porque era una anomalía, ¿no? En las carreteras. Y a mí se me quedó ese coche dentro.
Y lo has hecho protagonista, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué
y,
bueno.
Y quise de alguna manera recuperarlo para el libro. Y cuando me enteré que en Francia era femenino, los coches, la voiture, ¿no?
La
es femenina.
Sí, sí.
Y que además lo llamaban diosa, y que mi libro iba de mitología y que había tanta divinidad por el trasfondo del texto, dije, bueno, este es el coche que tengo que recuperar. Y aunque es improbable que nadie haga un viaje desde Grecia hasta los Pirineos en un DS en nuestros días, bueno, yo hice el cálculo de más o menos lo que le llevaría a un coche de esas características recorrerse Europa, unos 3 días y pico, casi 4 días, ¿no?
Qué bueno. Me corrige el gran Nacho Sevilla, que está ayudándome aquí. Gracias, Nacho. Me dice, era el Citroën Palas, ese que nombras tú del anuncio. Digo, oye, pues bueno, mira, me ha fallado la memoria. Muchas gracias, Nacho. Nos pregunta Marta San, nos dice, ¿cómo y cuándo supiste, Javier, que querías ser escritor?
Pues desde muy pequeño. Yo guardo todavía en mis archivos unos libros que escribí con 8 años, cuando empecé a ir a aquella biblioteca, ¿no?, de Teruel, en donde escribía cuentos de misterio, de terror, bueno, las cosas que a mí me llamaban la atención. Los encuadernaba, los ilustraba y le ponía incluso el nombre de una editorial debajo, ¿no? Una editorial inventada, por supuesto. Por lo tanto, yo supe que quería ser escritor, pero además supe que querría ser editor que querría ser ilustrador. O sea, yo lo quería ser todo, ¿no? En el todo. Mundo del libro. Me fascinaba. Y todavía hoy tengo un poco la frustración de no ser editor, aunque dirijo alguna colección de libros, y sobre todo de no ser ilustrador. He dibujado mucho. Eso no lo sabe la gente, ¿no? Pero he dibujado mucho cómic, por ejemplo, muchos años. Y es un lenguaje que a mí también me ha ayudado mucho a desarrollarme a la hora de contar cosas.
Qué bueno. Nos pregunta Pilar, dice, ¿crees que alguna vez estuvo el Grial en San Juan de la Peña, en Jaca, y que luego terminaría en Valencia?
Depende de a lo que llamemos Grial, ¿no? Si el Grial es el objeto que empieza a codiciar todo el mundo a partir del siglo XII y que probablemente se inventó en ese siglo, sí, desde luego. Si hablamos de la copa que se supone que Jesús utilizó en la mesa de la última cena, ahí tengo muchas más dudas.
Más dudas, ¿no?
Claro, sobre todo porque en los evangelios a ese recipiente no se le da ninguna importancia, ni siquiera se le llama grial, ¿no? Se dice que Jesús tomó un vaso o tomó un cáliz, pero incluso se le antepone un artículo indeterminado. No dice tomó el cáliz, dice tomó un cáliz, un objeto vulgar, ¿no? Por lo tanto, pensar que durante 1000 años aquello se mantuvo en algún lugar y terminó llegando a la Europa de los cruzados es bastante, bastante difícil de sostener. Pero bueno, yo la mente la tengo abierta, ¿no?
Claro que sí. Vamos, Javier, son las 11:03, con lo cual vamos a ir acabando, pero dos últimas preguntas, si te parece bien. Una de Belén V. Nos dice, ¿es fan de algún o algunos escritores de los que no puede resistirse a leer todo lo que publican?
Sí, claro, soy fan de muchos escritores que persigo.
Nómbranos uno,
fin, ¿no?
Javier.
Pues mira, en España, por ejemplo, soy fan de Juan Eslava Galán, ¿no? Me parece un autor tremendo, de un gran conocimiento histórico.
Que le has mandado el manuscrito, porque lo mencionas en el libro.
Sí, porque somos amigos, ¿no? Que eso también es un premio que uno consigue con el tiempo, ¿no? El llegar a conocer a algunos de esos escritores si están vivos y si coinciden en tu espacio temporal, ¿no? Yo he tenido la suerte de coincidir con Juan, de viajar con él, de aprender muchísimo con él. Y Juan y yo tenemos una relación especial. Él a veces me deja leer sus manuscritos antes de enviarlos al editor para que le dé mi opinión sobre algunas cosas. Y yo hago lo mismo con él. Qué bueno. Y aprendemos mutuamente de esa observación, ¿no?
Qué bonito.
En mi caso es observación, pero también es admiración incondicional.
Bueno, y vamos con la última de J. Parker, que nos pregunta, si te dieran la oportunidad de dejar un mensaje en una cápsula del tiempo, ¿qué mensaje te gustaría dejar para las generaciones del futuro? Bueno, yo creo que el mensaje está aquí.
De alguna manera sí, efectivamente. Y el mensaje sería... Siempre se sale, Pablo.
Qué bueno.
Siempre se sale. Ese es el mensaje, ¿no? Que no lo olvidemos, que siempre se sale.
Oye, acabar con una nota tan positiva, pues yo creo que no se puede acabar de mejor manera, ¿no? Javier, ha sido un auténtico lujazo tenerte. Se me ha hecho cortísimo. Estoy convencido que a la gente que nos están inundando a preguntas, así que os pido disculpas porque Javier solo tiene una hora, tiene muchísimas cosas. Sabes que te voy a mandar esto, o bien a Teruel, o a, te lo tendré que mandar a algún sitio. Bueno, como estás dando la tournée mundial, pues te llegará, ¿no?, este parche para que lo lleves con orgullo de respetable. Gracias por estar aquí, Javier, en Radio El Respeto. Nos quedamos todos con ganas, así que te emplazo, no sé cuándo, cómo ni dónde, pero a que vuelvas algún día a Radio El Respeto, porque ha sido un auténtico placer tenerte.
Estoy a tu disposición. Para mí también ha sido un placer poder formar parte de este programa y, bueno, te animo a que continúes porque lo necesitamos todos.
Muchísimas gracias, Javier Sierra. Un abrazo.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Bueno, respetables, se nos ha hecho quizás uno de los programas más cortitos que hemos hecho últimamente, aunque este programa, cuando nació en el formato podcast, pues hacíamos una hora, pero bueno, oye, las circunstancias son las que son y también es bueno quedarse con ganas alguna vez, pues, para que ese invitado o invitada pueda retornar, como ha sido el caso más de una vez, ¿no?, con Odil y demás. Como os digo siempre, darle a la campanita de suscripción porque no sabemos cuándo vamos a volver. Así que ha sido un placer teneros. Radio El Respeto, os espero muy pronto.